las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenísimos días a todos. Es sábado 24 de agosto y estamos apurando ya lo poquito que nos queda de vacaciones. Hay mucha gente que ya está pensando en la vuelta a casa, por eso hoy vamos a hablar con nuestros expertos del temido síndrome postvacacional. Nos levantamos y ¿qué hacemos? Lo primero, pues mirar al cielo. Ya te cuento yo que el fin de semana se presenta veraniego a la espera de lluvias generalizadas a partir del lunes. Enseguida nos lo cuenta Jorge Olcina. Si miramos el termómetro, 23 grados precisamente, hay ahora mismo en la localidad gala de Biarritz, donde están puestas todas las miradas. Las reuniones del G7 comienzan esta tarde a las 7 de la tarde y desde luego que estaremos muy pendientes de lo que tengan que decirse los mandatarios más poderosos del planeta. Esto para el disgusto de sus vecinos, porque esta bonita localidad del País Vasco francés está completamente blindada y con atascos importantes a un lado y a otro de la frontera.
Lo peor que se ha podido hacer. En pleno agosto en Biarritz, con todo el turismo, lo peor que se ha podido hacer.
Esta fe que no estamos también improvisando, nadie nos informa de lo que va a haber, no va a haber.
En caso de que fuera el sitio adecuado, no son las fechas. Agosto, por toda la operación retorno, no son las fechas.
18.000 agentes de Francia y España colaboran en el operativo que se va a encargar de que este encuentro transcurra sin incidentes. Algo que va a ser difícil porque a lo largo del día hay previstas marchas para protestar contra esta cumbre. Marchas que cuentan, por cierto, con el apoyo, entre otros, de Unidas Podemos. El foco de esta edición está puesto en la lucha contra la desigualdad y el cambio climático, un fenómeno que el presidente de Estados Unidos, Trump, ha negado que existe en varias ocasiones. Esto empieza bien. El caso es que la cumbre llega en un momento de frenazo económico, en un contexto social e institucional difícil y además en plena guerra comercial, como estamos viendo estos días, entre China y Estados Unidos. Por cierto, el incendio en la selva del Amazonas también se ha incluido a última hora de ruta en esta cumbre. Y bueno, está muy bien que se reúnan, aunque esperamos pocos acuerdos. De hecho, en otras ocasiones ha habido importantes declaraciones de intenciones, pero poco más. ¿Quién dice que en el mes de agosto no pasan cosas? ¡Madre mía! Durante toda la semana, durante toda la mañana en este caso, vamos a tener puesta la mirada en la Clínica Quirón de Madrid.
Buenas noches.
Ahí está, me veréis a la salida, son las palabras de don Juan Carlos ayer cuando entraba en la clínica, donde será operado del corazón a lo largo del día. Se trata de la 17ª intervención quirúrgica a la que se somete el monarca, que tiene ya 81 años. Estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana. Pero si hay un nombre que se repite esta semana, es el de listeriosis. Llevamos una semana que no damos crédito a todo lo que está pasando. Dos personas han fallecido en Andalucía y hay más de 200 afectados por este brote, no solamente en Andalucía, también en otras comunidades autónomas. 31 mujeres embarazadas permanecen hospitalizadas. Estamos con el susto en el cuerpo, pues porque la verdad, las noticias que van llegando no son muy tranquilizadoras. Después de saber que la carne mechada del brote de Listeria se ha seguido vendiendo bajo una marca blanca. Además, otros 12 productos de la mecha están bajo vigilancia y España ha lanzado una alerta internacional por este brote. En fin, la Listeria nos tiene bastante preocupados y ocupados estos días porque están saliendo actualizaciones todo el tiempo. Y vamos a hablar ahora nosotros con nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa.
Beatriz, esto es muy grave. Yo no sé si es más grave, la información que nos va llegando o la cantidad de afectados que aumentan por momentos.
Claro, la importancia de una alerta alimentaria se mide en el tipo de enfermedad, la gravedad de la enfermedad, el número de afectados, y en este caso estamos viendo que el número de afectados es alto y que es una enfermedad que realmente no es grave en población general, pero sí que es grave para grupos de riesgo que son, recordamos, niños de corta edad, ancianos, personas inmunodeprimidas y embarazadas.
Te pregunto, aunque sé que no es fácil la respuesta, Beatriz, ¿cómo es posible que se haya producido un brote de listeria como este en un momento en el que los controles de seguridad alimentaria son más exigentes que nunca?
desde luego comemos los alimentos más seguros que es el momento en el que los alimentos son más seguros.
Claro.
Eso por descontado. Pero en este caso parece que hay una consecución de errores. El primero, empezando por la empresa, tenemos que recordar que la legislación establece que es la industria, el operador que pone el producto en el mercado, el responsable de la seguridad alimentaria de ese producto. En este caso es la empresa.
La empresa,
y
claro.
Y además, lo que estamos viendo es que la empresa no ha dado toda la información a las autoridades. Ha salido una información que dice que hay una marca blanca,
sí,
también afectada. Entonces, y que esta información se ha dado a posteriori. Esto, claro, es una mala gestión de la empresa, ya no solo del propio producto, de la elaboración y demás, sino también de la gestión en el momento que salta esta alerta. Tenemos que recordar tranquilidad total con otros productos, pero los productos, según la Agencia de Seguridad Alimentaria Española, ningún producto de la marca La Mecha puede consumirse en este momento.
Bueno, el colofón de todo esto ha sido lanzar la alerta internacional ante el posible contagio de algún turista que haya pasado por aquí, ¿no? Pero decíamos antes que están saliendo actualizaciones todo el tiempo, tanto de personas afectadas como de productos que podrían estar contaminados. A ver, Beatriz, sabemos que la enfermedad no se contagia de persona a persona, sin embargo, hay muchas posibilidades abiertas. Tú decías que la carne mechada contaminada se ha vendido bajo una firma de marca blanca que no ha trascendido, por cierto, y que esto agudiza aún más el problema. También cabe la posibilidad de que cualquier otro alimento que haya entrado en contacto con la carne mechada, ya hablamos de cuchillos, de máquinas cortadoras o manipulación sin seguir medidas de higiene, pueden estar también contaminados. Y ahora hablamos de contaminación en otros productos de esa misma empresa. Hablamos del lomo al jerez y el lomo a la pimienta. Esto no,
sí,
tiene fin.
Claro, en una alerta alimentaria lo más importante para que la población pueda estar tranquila es dar buena información. Y esto es lo que, desde luego, parece que está fallando tanto por parte de la empresa, que parece que no ha dado toda la información en el momento que se le requirió, como por parte de las autoridades, que están dando mensajes a veces contradictorios, lo que hace que a la población le dé la sensación de que está todo descontrolado. Esto es una marca y una fábrica concreta la que está afectada. No hay otras marcas de productos cárnicos afectados, pero, claro, la población, el consumidor, está muy preocupado y es normal, sobre todo por la falta de información, de buena información, de información verificada por parte de las autoridades y de información verificada y coordinada, no contradictoria, que es lo que estamos viviendo.
Claro, se debería, por un lado, haber paralizado antes la distribución del producto y vamos, yo no sé tú cómo crees que se está gestionando esta crisis de la listeriosis, pero estamos todos un poco, como tú dices, tenemos la cabeza hecha un lío.
Sí, porque por una parte la ministra de Sanidad ha hablado precisamente del riesgo de contaminación cruzada, que es un riesgo real que reconoce la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que los técnicos en seguridad alimentaria conocemos y siempre advertimos de ello en el caso de listeria, porque está en alimentos listos para consumo, que podemos posar, como tú dices, o manipular con un cuchillo, posar en una tabla y demás, y a través de esos instrumentos se pueden contaminar otros alimentos. Esto es real. Y, sin embargo, al poco tiempo salió un portavoz de la Junta de Andalucía diciendo que no había ningún problema con la contaminación cruzada. Todos estos mensajes llegan a la población y lo que hace es que tenga esa sensación de está todo descontrolado y ya no saben si se puede comer otro tipo de carne, si es mejor no comer ningún tipo de carne procesada. Hay que trabajar muchísimo más, desde luego, la comunicación, que es la herramienta fundamental con la que contamos los consumidores en estos casos.
Y ojito con los bulos. Ahora se está diciendo por ahí que tampoco hay que consumir carne de cerdo, es decir, que tengamos cuidado con estas cosas.
Desde luego, porque es que las alertas y las alarmas, ya sean alimentarias o de otro tipo, son el campo minado para la desinformación y para los bulos. Entonces, efectivamente, ya está habiendo bulos que ya están teniendo que desmentirse, en los que se habla de que es toda la carne de cerdo. Bueno, desde luego, lo que nos llegue por WhatsApp, que no esté verificado, no debemos creerlo. Pero, como digo, claro, la información nos ha llegado de forma contradictoria y es lógico que la población esté muy asustada. Pero ese tipo de bulos hay que cortarlos. porque solo contribuyen a generar un clima todavía de más alarma y que no favorecen nada la resolución de esta crisis.
Pues sí.
Y ahora, claro, ahora tenemos que preocuparnos por la resolución de la crisis, no por generar todavía más miedo.
Beatriz, en este caso se trata de una carne mechada contaminada concreta, pero, a ver, no es lo único con lo que hay que tener cierto cuidado. No es una bacteria que solo afecta a la carne, sino que puede hacerlo también a otros alimentos. ¿Cuáles pueden ser estos alimentos que sean más vulnerables?
Sí, desde luego, la Listeria es una bacteria que es típica de los alimentos listos para consumo. Por eso se establece unos criterios microbiológicos muy, muy rigurosos respecto a este microorganismo, precisamente para que no salga de la fábrica contaminado. Entonces puede estar en alimentos listos para consumo, pero también en otros. Por ejemplo, en cualquier alimento elaborado con leche cruda o en la propia leche cruda, en mariscos crudos, pescados ahumados y también en frutas y verduras si las consumimos sin lavar adecuadamente.
Precisamente, Beatriz, fíjate, en un ratito vamos a charlar con Fabiola Martínez, la esposa de Bertín Osborne, que Fabiola padeció listeriosis durante el embarazo de su hijo Quique y provocó el parto prematuro y secuelas en el pequeño, como todos sabemos. Se lo vamos a preguntar en un ratito, pero creo que en su caso fue por consumir queso sin pasteurizar.
Sí, es uno de los alimentos de riesgo. El queso elaborado a partir de leche cruda no sufre un tratamiento térmico, que es el que destruye la bacteria, y es una bacteria que además se multiplica a temperaturas de refrigeración, que es una característica propia de este microorganismo.
Estos días, Beatriz, Javier Fernández, que es el portavoz del Sindicato de los Técnicos Superiores de Salud Pública, decía en Herrera en COPE que la seguridad alimentaria en España está garantizada, que nuestros alimentos son muy seguros, pero bueno, también sabemos que el riesgo cero es imposible. ¿Cómo son estos controles, Beatriz?
El riesgo cero no existe, pero sí que es verdad que tenemos un marco con una legislación muy estricta en la que el enfoque es preventivo, es decir, vamos a evitar que aparezca el problema. Y si en algún momento hay un problema, se detecta y se corrige. Esto se hace gracias a un sistema de autocontrol que tienen que tener obligatoriamente por ley todas las empresas, que se llama APPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. Esto hace que, por ejemplo, si el horneado destruye las bacterias, que es el caso de la Listeria, tenemos que tener controlado en todo momento el tiempo y la temperatura que alcanza ese horno. Uh-huh. Si se desvía en algún momento, lo vamos a detectar, vamos a saber qué lote está afectado y lo vamos a corregir, y ese lote no saldría al mercado. Es un enfoque preventivo y además luego, por supuesto, la administración tiene el poder de controlar y de sancionar todas las desviaciones que haya en las empresas para que no aparezcan estos errores. Aparte de que, por supuesto, hay que cumplir unos criterios microbiológicos para asegurar que los productos sean seguros.
Entonces, la seguridad alimentaria en España está garantizada, vamos a creérnoslo, pero bueno, es muy lógica la preocupación generalizada que hay sobre este asunto, máxime cuando Sanidad lanza una alerta internacional por la listeriosis y cuando hay ya dos personas fallecidas confirmadas.
La sí. Alerta internacional es un proceso, es un protocolo que se sigue habitualmente, ¿eh? Hay de muchos tipos, o sea que eso, aunque parece que impresiona mucho, pero bueno, debemos considerarlo como algo normal dentro de los protocolos, y es una alerta que está bien emitida, siguiendo todos los estándares que se siguen en estos casos.
Beatriz, recordamos rápidamente, ¿síntomas?
Para la población general, población que no sea de riesgo, síntomas gastrointestinales. Lo habitual es fiebre alta y diarrea, vómitos, este tipo de síntomas, dolor estomacal. En población de riesgo, uh-huh, embarazadas, niños pequeños, ancianos y personas inmunodeprimidas, pueden ser síntomas un poco distintos. Puede ser tipo gripe, fiebre, dolores de cabeza muy, muy intensos. Yeah. Si tiene estos síntomas y además ha consumido la carne de esta marca, de la mecha, ahí sí que podría ser un nuevo caso de listeria por esta carne.
¿Medidas para minimizar el riesgo de ser infectado, Beatriz?
Por supuesto, ahora mismo no consumir productos de esta marca. Y luego, en cualquier caso, cuando estemos manipulando alimentos de origen vegetal que vayamos a consumir consumir crudos, lavarlos muy bien. Si no consumir alimentos de origen animal crudos como leche cruda y derivados. Si consumimos alimentos de origen animal crudos, como puede ser un tartar de carne, ¿sí? Tiene que ser con unas condiciones higiénicas absolutamente impecables. Por supuesto, la higiene de manos, higiene de superficies, limpiar absolutamente todos los utensilios y los materiales antes de trabajar con cualquier otro alimento y, muy importante, las sobras, por ejemplo, y los alimentos que vayamos a cocinar tienen que alcanzar una temperatura alta, al menos 65 grados en el centro del producto.
Beatriz, la listeria es un microorganismo muy complicado de controlar, lo estamos viendo, de eliminar también. Yo no sé hasta cuándo va a durar esto.
Claro, pues el producto tiene una vida útil de 3 meses. Se está controlando todas las partidas desde el mes de mayo, pero desde el momento en que se da la alerta pueden ir apareciendo casos hasta 3 meses después, porque el periodo de incubación va de unos pocos días a 3 meses. Así que podrían ir apareciendo casos hasta finales de octubre, principios de noviembre, debido a este microorganismo. Lo esperable es que haya un pico de casos y que luego vaya disminuyendo, pues porque ya está toda la población advertida y ya no vamos a consumir esa carne.
Ya.
Pero sí, es previsible que siga habiendo casos en los próximos días, seguro, semanas y seguramente meses.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes del recorrido de esta bacteria y de los nuevos casos que puedan aparecer. Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias, Beatriz.
Un abrazo.
Bueno, pues en un ratito vamos a charlar con Fabiola Martínez, la esposa de Bertín, que padeció listeriosis durante el embarazo de su hijo Quique y provocó el parto prematuro y secuelas en el pequeño. Esa fue la primera vez que yo oí hablar de esta bacteria. Bueno, y aunque parezca mentira, ya nos hemos puesto en el 24 de agosto, como quien no quiere la cosa. Dentro de una semana, vuelta a la vida normal para los que se incorporan de sus vacaciones, vuelta al cole para muchos, niños y mayores. Uno de ellos, Pedro Sánchez, nuestro presidente en funciones, ha vuelto al trabajo ya, tras unos días de descanso, y se va a encontrar un panorama cuanto menos curioso. Ayer presidió el Consejo de Ministros, tras viajar a Gran Canaria para hacer un seguimiento de los trabajos de extinción. A poco más de un mes de que alcancemos la fecha límite para formar gobierno, Podemos ha lanzado una última intentona para intentar un ejecutivo de coalición. Frente a la parálisis negociadora de Sánchez, ha optado por mover ficha para retomar las negociaciones de cara a una segunda eventual investidura. Oye, y el PSOE, que no mueve una coma, ¿eh? Vamos, que no está dispuesto a compartir un gobierno con la formación de Pablo Iglesias. Bueno, antes de que se vaya de vacaciones, he cogido por banda a mi querida compañera María Daván. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, que ya tendrá ganas de perder de vista, iba a decir a todos los políticos, pero rectifico, mejor a todos nosotros, en general.
Bueno, en general, así, ¿no? Pero más que nada, bueno, que ya llevamos mucho, que este año está siendo muy largo, vamos, sea que sí, es así.
Ni tanto.
Y luego, total, si es que vivimos en un bucle, con lo cual voy a volver y va a estar todo igual, supongo.
Claro, es que antes de irte te quería preguntar yo, María, a ver qué te parece a ti esta nueva oferta de Podemos, porque son 4 alternativas para formar un gobierno conjunto,
sí,
que se resumen en un modelo, lo mismo, una vicepresidencia social y 3 ministerios.
Efectivamente, sí, y sobre todo se resumen en una cosa, que es gobierno de coalición, que es de lo que no quiere hablar de ninguna manera ya Sánchez, que ellos lo que ofrecen es un gobierno en minoría del PSOE y que le apoye Podemos desde fuera, pues o con un acuerdo de legislatura o ley a ley, lo que sea, pero no hay lugar a un acuerdo de coalición, a un
nada.
Gobierno de coalición. De hecho, Podemos el martes por la mañana se despertó con un documento de 113 páginas que envió a la calle Ferraz y en 5 horas esas 113 páginas ya habían sido liquidadas. La respuesta fue que no, que había muchas diferencias, sobre todo en materia, o sea, en la desconfianza, volvían a ahondar un poquito en este tema de lo de desconfianza, y luego decían que había muchas diferencias, sobre todo en política políticas de Estado, como por ejemplo en el tema de Cataluña.
Cataluña, como siempre.
Y fíjate, pero ese documento, precisamente, el de 113 páginas, tampoco era excesivamente incisivo en sus reivindicaciones sobre Cataluña, porque ellos lo que hablaban era de una mesa de diálogo, de desjudicializar el problema, pero bueno, el PSOE ya se aferró a su teoría, a la teoría de que el tren del gobierno de coalición ya ha pasado. Y eso sí, teníamos a Iglesias que contestaba, reaparecía después de haber tenido, de haber dado a luz Irene Montero su tercer hijo, la niña Aitana, y el padre, el feliz padre, reaparecía para decir esto.
Dejemos los reproches y la arrogancia a un lado y pongámonos a negociar en el punto donde quedó la negociación. Nosotros hemos aceptado la exigencia más inaceptable del PSOE, que era un veto personal. A partir de ahí, yo creo que no tienen excusas. Y si quieren elecciones, que lo digan abiertamente. Nosotros proponemos no esperar al último día en septiembre y ponernos a hablar, a ver qué opciones hay para respetar la voluntad de la gente. Cuando no has aprobado el examen en julio, yo creo que lo lógico no es irte de vacaciones en agosto, es ponerte a trabajar. Y nosotros, bueno, pues nos ha llevado nuestro tiempo hacer un documento de casi 120 páginas.
Y fíjate que aún así, con todo un equipo diseñado para negociar con Sánchez, sí, ¿no? Como decía María, en cuestión de horas, nada, que PSOE sigue apostando por un gobierno a la portuguesa.
Sí, lo que quería, lo que decía, por ejemplo, Echenique, al día siguiente de que el PSOE rechazara esta oferta, Echenique les dijo, oiga, mire, si ustedes quieren elecciones, díganlo abiertamente. Pero hay dos opciones, y eso sí que es cierto. Una de dos. O sube, vale, puede subir el PSOE, pero no subirá tanto como para tener una mayoría absoluta y va a seguir necesitando a Podemos. Y entonces ahí a lo mejor el precio sube, aunque Podemos baje mucho en número de escaños según los cálculos que se están haciendo. Pero todo esto, las urnas las carga el diablo y ya veremos a ver. Y Echenique daba una segunda opción, que es que haya que al final, por una carambola tipo la de Andalucía, el centro derecha asume y acabe desbancándose Sánchez por su excesiva ambición, o sea, pasándose de frenada, por decirlo de alguna manera.
Oye, María, ¿y este tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos crees que tendrá su eco con los pactos regionales? Porque vemos que en cuanto al gobierno nacional no se ponen de acuerdo.
No, bueno, de hecho, una de las cosas que dicen los de Podemos es que no entienden cómo se ha llegado a acuerdos en distintas autonomías, acuerdos que llevaban aparejado que una vicepresidencia, por ejemplo, para Mónica Oltra en el caso de Valencia o en otras ocasiones, y dice, o sea, para esto vale, pero para el gobierno central no vale, no lo entendemos. Y de hecho, esta semana el último acuerdo que ha habido es el de La Rioja, ya sabes que también se resistía porque Podemos votó en contra, quería cuatro consejerías, tenía una diputada, al final han aceptado una consejería, que era bastante más lógico, por cierto. Pero la verdad es que la desconfianza yo creo que es lo que prima, básicamente, ahora mismo entre Podemos y PSOE, y las malas relaciones también entre Sánchez e Iglesias. Y luego otro detalle, se decía, oiga, pues cambiemos a los negociadores para intentar que el resultado de la negociación también sea otro, veces la falta de feeling de las personas. No, aquí Iglesias volvió a ratificar a Pablo Echenique como negociador, aunque luego sí que ha incluido a otras partes de esa coalición para que no se sintieran excluidos, que era también un poquito para aunar posiciones y que no pudiera haber discrepancias dentro de esa coalición.
No sé si hay fecha ya para las reuniones entre Sánchez con Podemos y nacionalistas.
No, vamos a ver. La ministra Cela dijo hace unos días que Sánchez se iba a reunir con algún sector social más porque había muchísimas peticiones de estas reuniones que ha hecho durante el mes de agosto.
Que no nos llevan a ningún sitio.
Yo creo que tampoco hará muchas más, hará a lo mejor alguna más simbólica y comenzará esa ronda de consultas. Pero que es que a Rivera no le va a llamar, porque Rivera ya ha dicho que no va a ir. Casado ya ha dicho que bueno, que sí, que él irá por responsabilidad institucional, pero que no puede apoyar una investidura a un señor que va a aplicar unas políticas que están en las antípodas de las que quiere aplicar el PP. De hecho,
lógico.
Claro, lo que está haciendo esta semana a raíz de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, lo que ha hecho el PP es contraponer un poco el modelo que ellos quieren, el modelo que ellos impondrían estando en el gobierno central, con el que va a hacer el PSOE. O sea, el gobierno del PP, ¿qué haría? Pues lo que va a hacer, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía, bajar impuestos, libertad, más libertad para los colegios, etcétera, etcétera, nada de poner trabas a concertados ni a colegios que separen por sexos. Esto es lo que haría el PP. ¿Y el PSOE qué haría? Pues a lo mejor subir el impuesto de las autovías, ¿te acuerdas que decíamos también hace unos días? Imponer un peaje en las autovías. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo también Pablo Casado. pensado que, aprovechando que esta semana el gobierno está un poco más difuminado, pues entonces el foco lo ha cogido él.
Bueno, recordamos que todas estas negociaciones tienen una fecha límite, que Sánchez tiene que lograr un acuerdo de gobierno antes del 23 de septiembre si no quiere que se convoquen elecciones el próximo 10 de noviembre. Sí. Que parece que cada día estamos más cerca de las elecciones generales que de un acuerdo de gobierno, del tipo que sea.
Sí, yo creo que sí, sobre todo por lo que te decía antes, que es que las posiciones, o sea, aquí parece que caminamos en círculos.
Sí, 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 sí.
Parece ser que el PSOE ya no tiene muchas ganas de meter a Podemos. De hecho, esta semana la vicepresidenta decía, oiga, es que tenerlos, eso que ha hecho Podemos es un hordago impositivo, y los comparaba como tener una especie de comisarios políticos dentro del gabinete, que eso también es un poquito fuerte de cara a querer, o sea, si vas a negociar con alguien, de entrada llamarle comisario político.
Hombre, que Ferrat no da opción, que insisten en un gabinete monocolor, de ahí nos lo sacamos y, claro, ahí, y en esas estamos.
Y lo que algunos dicen es, a mí el otro día en la investidura de Díaz Ayuso, que estoy hablando con algunas personas del PP, decía, nosotros lo único que vemos ahora mismo es que Podemos no aguante la presión y acabe haciendo un Vox, es decir, que acabe rechazando entrar en el gobierno y decir, vale, pues lo apoyo desde fuera, sí, como sí, ha hecho, sí, por ejemplo, Vox en Madrid, o como ha hecho en Murcia, efectivamente. Entonces, lo único que veían era que pudiera hacer un Vox, pero también el PP decía, hombre, nosotros no estamos en condición de ganar, ellos lo admiten, no están en condiciones de ganar las elecciones, probablemente las gane otra vez Sánchez, pero dice, claro, nosotros ahora tenemos 66 diputados, probablemente si se convocan elecciones, pues a lo mejor recuperamos voto,
sí,
o de Ciudadanos que está descontento, o de Vox que tal, y subimos hasta 90 o 95, oye, ya, y decían, me decía la persona con la que hablaba, me decía, oye, y teníamos un gatito de oposición, y, oye, a lo mejor ahora ya empiezas a tener una oposición más fuerte, que no sé hasta qué punto tampoco le conviene a Pedro Sánchez.
Sin duda, bueno, decíamos antes que Pedro Sánchez se ha incorporado a sus vacaciones y se ha encontrado además con varios pasteles.
Es que tiene muchos frentes abiertos,
muchos,
porque
sí, sí,
están funciones, pero tenemos una desaceleración económica
brutal.
Brutal. Alemania al borde de la recesión, la guerra comercial en China, nosotros que vamos aguantando, pero que los números caen, van un poquito peor. Y claro, tenemos a Cataluña que va a denunciar al Estado porque dice que está maltratada fiscalmente, cuando recordemos que el actual sistema de financiación lo aprobó el tripartito de Montilla, donde estaba entre otros Esquerra, Iniciativa per Catalunya, con la abstención de Convergencia y Unió, con lo cual todo es como el España no roba, pero con nuestro voto.
Bueno, esto solo puede ir a peor.
Sí.
Esto no tiene ninguna pinta de mejorar.
Por eso, no hago bien yéndome de vacaciones.
Sí, hombre, claro, unos vuelven de vacaciones y otros se van, como es el caso de María Daván. Querida, disfruta mucho de tus vacaciones.
Bueno, lo intentaremos.
El año es largo y se presenta movidito, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Descansa y gracias.
Venga, un abrazo, nada.
Adiós, María. Es sábado 24 de agosto, vamos al Santoral. Hoy conocemos la vida de San Bartolomé. Te lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al apóstol San Bartolomé. Oriundo de Caná de Galilea, el Evangelio relata cómo Felipe, que ya había seguido a Cristo, encuentra a su amigo Natanael, nombre que recibe también Bartolomé, y se le presenta al maestro, que le define como un israelita en quien no hay engaño. Sorprendido Natanael porque le conociese, le pregunta y Jesús le dice que le vio bajo la higuera un rato antes, a lo que el discípulo le confiesa como el Mesías. El maestro entonces le contesta gratamente que verá cosas mayores como el cielo abierto y el Hijo del Hombre bajar sobre los ángeles. Escogido para formar parte del grupo de los 12 apóstoles, es testigo de la muerte y resurrección del Señor. Según la tradición, San Bartolomé predica en la zona de la India y allí muere mártir.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más...
¡Hola, hola!
¡Tiempo de juego!
¡Dale, Barolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todo vuelve. Vuelve a apuntarse al gimnasio o a la Academia de Idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con el portátil fino y ligero Asus VivoBook con procesador Intel Core, 128 GB de almacenamiento SSD y Windows 10 S por 449 euros.
Además, financiación fácil.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75 € el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver... Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Música, qué relax. Está bien, porque hay que empezar el día con calma, relajado, es hora del café, es agosto, hace calor. Y bueno, en fin de semana te voy a llevar ahora a uno de los enclaves más bonitos de nuestro país. 122.000 hectáreas de naturaleza, alrededor de 200.000 animales, más de 300 especies. Es el Parque Nacional y Natural de Doñana, que se extiende mayoritariamente en la provincia de Huelva, pero también por Sevilla y Cádiz. Un oasis de naturaleza en pleno corazón de Andalucía, que este año celebra 50 años como Parque Nacional. Antes de que se le diera esta consideración, Y aunque hoy parezca difícil de creer, el parque estuvo a punto de desaparecer. Vamos, que la historia del Doñana, en definitiva, no ha sido siempre fácil. Bueno, yo no sé si es el que más, pero desde luego quien sabe mucho, muchísimo este enclave natural es Jorge Molina. Él es periodista medioambiental y autor del libro Doñana, todo era nuevo y salvaje. Muy buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenas. ¿Qué tal?
Jorge, Doñana, todo era nuevo y salvaje. Hablas en pasado. No sé, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
Bien, cualquier tiempo pasado fue el inicio de una supervivencia hoy día para los espacios protegidos y en particular Doñana, ¿no? Ten en cuenta que Doñana es un parque muy accesible, un parque ya en un territorio llano, al lado del mar. Fue el primer parque en la península protegido de estas características, no estaba en lejanas montañas y, por tanto, es una historia de supervivencia en la que cualquier tiempo pasado al menos existió. Y en el caso de Doñana fue una aventura de supervivencia, sin duda, sí. Una historia apasionante.
Sí que es cierto. Tú mejor que nadie para explicar a quien no conozca este espacio natural qué es, qué representa Doñana y qué encontramos allí.
Doñana nace cuando en España no solo no existía la expresión medio ambiente o protección de especies, sino que se pagaba por pagar por cazar alimañas, águilas, linces, zorros, etcétera, ¿no? Eran especies que cazaban animales que sí tenían un aprovechamiento, como conejos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Doñana nace en un momento en el que España tenía necesidad de materia prima, ya fuese alimenticia, como podía ser el arroz, que fue el gran cultivo que presionaba desde el norte a Doñana para seguir expandiéndose, ya fuera madera para construir traviesas para tren o túneles para actividades mineras, ¿no?, en Huelva, ¿no? Entonces Doñana se encuentra en una situación de presión de un país que pasa hambre y que el gobierno decide que allí debe haber un aprovechamiento y si no, lo expropia. Ese fue el arranque de la protección ambiental de Doñana.
Decíamos antes que el parque estuvo a punto de desaparecer porque España no encontraba en él un sentido, pero vamos, que estuvo realmente amenazado, ¿no? ¿Quiénes fueron los visionarios que lo salvaron?
Pues fue una situación muy curiosa en la que intervienen algunos personajes españoles, Paco Berlitz, fundador de la Sociedad Española de Ornitología, y sobre todo José Antonio Valverde, un chico, un joven que no tenía ni estudios, ni dinero, ni siquiera salud, era una persona con tuberculosis en una pierna, cojeaba al andar, con una que encontraron en Europa, esa alianza de personas favorables a sus empeños, ¿no?, a proteger Doñana. En España no encontraron aliados, no había suficientes aliados relevantes para conseguirlo, excepto uno de los propietarios de Doñana, Mauricio González Gordon, que sí es un joven avanzado a su tiempo, que no va con escopeta, sino con prismáticos, y sí entiende que merece la pena conservar la finca de la familia, ¿no?, Doñana.
Pero es curioso lo que dices, ¿no?, que la opinión pública extranjera se volcó en aquel momento en la conservación de Doñana. Una vez más tuvieron que venir los de fuera a decirnos las maravillas que tenemos dentro.
Sí, en este caso fue muy, muy claro, ¿no?, porque Doñana además se vende, entre comillas, muy bien en Europa, ya que las aves que alemanes, ingleses, suizos, gente que sí son ornitólogos, sí le gusta la ornitología, van a sus tierras una vez pasadas por Doñana, ¿no? Esas son aves que emigran, recalan en Doñana y después dan el salto a Europa para culminar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, con ese argumento es fácil hacerle entender que no este no es un enclave cualquiera, que Doñana es realmente, como sigue siendo, ¿no?, el gozne, la esquina en la que las aves de Europa reposan camino del sur o camino del norte, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, ahí sí se encuentran aliados, ¿no? Aliados de mucho calibre, además.
Sí, bueno, hoy en día, claro, deben ser espacios protegidos. El caso es que el 16 de octubre de 1969 nacía vía decreto gubernamental el Parque Nacional de Doñana, aunque desde agosto de ese mismo año ya se aprobó crear este espacio, por lo tanto estamos celebrándolo estos días. Se cumple este medio siglo de vida de este espacio natural, que es reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Y eso ya son palabras mayores, Jorge.
Sí, Doñana ha ido consiguiendo poco a poco casi todas las medallas, las distinciones que puede conseguir un espacio natural, ¿no? Y hoy día es, además, patrimonio de la humanidad. Es un espacio que tiene todas las distinciones. De ahí que además, por eso, ya que los focos están situados de tan diferentes ángulos sobre Doñana, es un parque con especial atención mediática, ¿no? Y a veces puede dar incluso la impresión de que es más polémico de lo que realmente es, pero es que en Doñana nace bajo los focos. Hay una campaña europea de comunicación en los años 50 y 60 para conseguir a Doñana como espacio protegida y por tanto, está acostumbrada a vivir así, con esa tensión mediática que diríamos hoy.
Jorge también se ha unido a esta celebración con el blog Doñana 50, que es una especie, sí, por lo que he visto, Jorge, de cuaderno de campo donde tú cuentas historias muy curiosas, ¿eh?, ocurridas en estos parajes.
Sí, yo durante 10 años viví en la Puebla del Río, para quien me escuche de la zona, que es uno de los pueblos del entorno de Doñana, el lado sevillano de Doñana. Doñana da tres provincias, Huelva, Sevilla y Cádiz. Sí. Y todo eso te deja un pozo, ¿no? Después, cuando ya me dediqué al periodismo ambiental, que es mi tarea profesional, pues claro, pues Doñana seguía ahí presente. Y ahora que se cumplió 50 años y ahora que en agosto se cumple ese Consejo de Ministros reunido en La Coruña, aprovechando las vacaciones, es de suponer que las vacaciones en su tierra del entonces presidente y dictador Francisco Franco, pues nace Doñana. Después ya en octubre se aprueba el decreto con los límites. Y hay historias curiosísimas, ¿no? Cuando Doñana nace, se produce incluso amenazas al padre de Doñana, José Antonio Valverde, que de algunos propietarios de tierra, de algunas personas con intereses económicos, que no pueden admitir que se proteja ambientalmente una zona en la que hasta ese momento tenían campo abierto, ¿no?, a cualquier tipo de aprovechamiento, ya fuera caza, ya fuera agricultura, ya fuera pesca, y hubo amenazas y tal. Y Valverde cuenta en su memoria que pasó la noche sin dormir, porque le habían dicho que sí, que el Consejo de Ministros aprobó el asunto allí en La Coruña, él estaba en Doñana, pero te quería verlo en el boletín oficial para creérselo. Y estuvo la noche sin dormir esperando poder confirmarlo.
Con los nervios.
Sí,
bueno,
sí.
Jorge, yo sé que tú has abordado Doñana desde tu lado más personal, ¿no? Veo que ha sido muy estrecha tu relación personal con el parque y la verdad es una pena lo que se nos viene encima. Yo no sé si se aprecia el cambio climático en Doñana.
Hombre, en Doñana se aprecia, como en otras zonas del sur de España, de Andalucía, como el Estrecho de Gibraltar también, por cierto, que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio porque las aves llegan antes, otras no llegan, otras se quedan, ya no migran. Aparecen especies que son de aves, sobre todo, que han sido siempre de nidificación africana y que ahora las encuentras aquí. Y poco a poco eso influye. También es cierto que Doñana es agua, ¿no? Doñana es el reino del agua. Ahora mismo Doñana está seca completamente, como es parte de su ciclo natural, y dentro de unos meses estará inundada casi completamente. Y ese agua, si se usa de forma excesiva o se aprovecha sin autorizaciones, como está pasando en algunos conflictos con los agricultores del entorno, pues marca y acelera el cambio que puede sufrir de forma natural, entre comillas, Doñana por el cambio climático. Hay muchos factores que la están influyendo en negativo. Es delicada. Doñana está muy cerca, muy accesible. Hay muchas ganas de hacer cosas desde carreteras, autorizaciones, nuevas explotaciones agrarias, etcétera, que la tienen como hace tiempo amenazada. No tan gravemente,
pero ahí está.
Pero ahí está.
Bueno, todos tenemos un compromiso con los entornos naturales que nos quedan. En estos 50 años el parque se ha enfrentado a multitud de conflictos y Jorge, como tú bien dices, sigue siendo un superviviente. Tiene una vitrina llena de premios, de distinciones y esto como el barco de Chanquete, ¿no? De aquí no nos moverán.
Claro, uno se siente en la tierra de la que es, ¿no?
Claro.
Entonces, está ahí, en ese sentimiento, como cualquier español con su entorno natural, ¿no? El entorno natural que nos quede cada uno cerca de casa es historia, es cultura, porque nos vincula con el pasado, con nuestros antecedentes, con nuestras personas que nos precedieron y nos vincula con el futuro, con los que nos seguirán. Y eso debe permanecer, es un compromiso ético.
Sin duda, sí, sí. Bueno, el Parque Nacional de Doñana cumple ahora 50 años y sigue luchando por su conservación. Allí, como dice Jorge, pues viven más de 500 especies diferentes, lo que lo convierte en uno de nuestros principales paraísos naturales. ¿Es labor de todos preservar el parque? ¿Hace falta educación ambiental? Sí, y mucha. Es un trabajo que tenemos pendiente. ¿Tenemos que sentirnos orgullosos de Doñana? Por supuesto que sí. El primero, Jorge, que por cierto ofrece en su blog Doñana 50 algunas propuestas para visitar el parque de una forma muy diferente y sobre todo para descubrir espacios que no se conocen. Así que bueno, no hay que pensárselo dos veces. Ahora es un buen momento para visitar esta joya de la naturaleza y sobre todo cuidarla.
Así es. Ahora en verano, el barco que va desde San Lucas de Barrameda hasta Doñana por el Guadalquivir, fresquito y precioso, y la playa de Las Perillas, por ejemplo, la playa de Doñana, un acantilado natural de tierra de diferentes colores que también ofrece frescor y belleza, así que en verano también.
¡Qué lujo! Bueno, Jorge Molina, además de ser el autor del blog y autor del libro Doñana, todo era nuevo y salvaje, también es periodista medioambiental. Y es maravilloso, Jorge, creo que hablamos mucho con periodistas políticos y deportivos, pero poco con periodistas ambientales, y mejor nos iría si lo hiciéramos.
Sí, hay una tendencia de lo informativo a cargar la suerte sobre, ¿verdad?, los temas políticos, y los aspectos medioambientales son muy, muy relevantes. Estaba leyendo ahora mismo cuando me llamabais, el alga invasora esta que está tomando al menos las costas del sur de Andalucía, una alga que de forma explosiva ocupa el territorio y anula la pesca y anula el turismo. Claro, quien se baña en una playa literalmente ocupada por ese alga de origen oriental, ¿no? Pues eso de mucho interés económico y de interés de ciudadano, ¿no? Y los temas medioambientales son parte de nuestra vida diaria. Se habla de salud, ¿no? La calidad del aire, de la tierra, del agua, es salud de las personas, ¿no? Así que sí, yo creo que deberíamos dejar más hueco a esos temas. Pero bueno, los periodistas ambientales estamos acostumbrados a que eso no ocurra. Así que tampoco es grave para nosotros y nuestro estado de ánimo.
En cualquier caso, Jorge Molina es experto en Doñana, en ese trocito del paraíso, y te agradezco muchísimo tu trabajo, bueno, tan intenso. Y sobre todo tan de corazón, ¿no?, que has hecho sobre este parque. Muchísimas gracias, Jorge.
Rosa, gracias a ti por tu interés.
Gracias, muy amable. Doñana, que amanece bien bonita, en este sábado caluroso. Afrontamos los últimos días del mes de agosto y seguimos mirando al cielo. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto Jorge Olcina. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien. Y bueno, yo no sé, para los que aún pueden disfrutar de las vacaciones unos días más, ¿qué tiempo les espera a todos ellos?
Bueno, mira, un fin de semana muy tranquilo, ¿no? Hemos tenido esta semana pasada pues algún que otro sustillo, ¿no?, en alguna parte de España, especialmente en la zona del Mediterráneo, con esas tormentas tan intensas. Pero es verdad que desde el pasado jueves el cielo se ha ido tranquilizando, y bueno, el fin de semana que estamos disfrutando va a ser un fin de semana muy tranquilo. Prácticamente no se esperan ningún tipo de precipitación en ninguna región de España. Las temperaturas además han subido, bueno, pues recuperan un poquito los valores propios del mes de agosto, pero sin grandes calores. Y la semana que viene, como última semana de agosto, sí, va a ser una semana también tranquila, pero es verdad que entre el martes y miércoles, bueno, pues de nuevo pueden formarse algunas tormentas, pasará un frente y dejará algunos chubascos, especialmente en el norte peninsular. Esa estabilidad tan potente que es lo habitual en las semanas de julio y comienzo de agosto, bueno, pues ahora ya en los últimos días de agosto ya no es tan intensa y empieza a manifestar ya unos signos de cambio, bueno, pues avanzando lo que puede ser el próximo mes de septiembre y el otoño que está próximo.
Y que se terminan las vacaciones.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es quizá el elemento que más nos duele, mucho
desde
más
luego
que el tiempo.
Qué pena, pero es verdad que ya nos podemos ir relajando un poquito porque agosto ya nos va dando tregua, ¿no? El calor sofocante ya se va yendo poco a poco, se agradece.
Bueno, siempre decimos, no bajemos la guardia, porque a veces septiembre nos sorprende también con algunas jornadas de calor, con algunos días de calor intenso. De momento, fin de agosto va a ser bastante tranquilo, bastante normal de temperaturas, pero bueno, estaremos atentos e iremos anunciando si volviera a repetirse alguna pequeña ola de calor.
Bueno, al menos en el centro peninsular hemos tenido un descanso de tanto sol, han bajado un poquito las temperaturas, eso se agradece, y si ya llueve, pero de forma moderada, eso hay que apuntarlo, de forma moderada, mucho mejor.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque como decíamos, esta semana ha habido lluvias, pero han sido de tormentas, ¿no? Se han registrado cantidades en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, de Murcia, muy significativas, ¿no? En muy poco espacio de tiempo, que han ocasionado incluso algunos daños, inundaciones y demás. Bueno, es verdad que es el tipo de tormentas que propias del verano, ¿no? Estas tormentas tan intensas, tan cargadas de aparato eléctrico. Bueno, las lluvias del resto del año, especialmente de finales de otoño e invierno, son lluvias más suaves, ¿no? Bueno, lo que anunciábamos para esta próxima semana en general también van a ser lluvias no tan intensas ni tan fuertes en cuanto a la formación de tormentas, pero bueno, no van a ser tampoco unas lluvias muy importantes, ¿no? Ya digo, martes y miércoles son los días que los mapas nos están marcando un poquito más de inestabilidad.
Bueno, semana de sustos, de incendios en Gran Canaria, fíjate.
Uy, sí.
En Estepona, en Guadalajara, está la cosa que no veas. Lo que pasa es que también nos está preocupando muchísimo ver esas imágenes del Amazonas quemándose. El pulmón del mundo está ardiendo desde hace 2 semanas. El fuego está consumiendo la flora y la fauna. Y esto es algo realmente increíble.
Pues sí, Rosa, la verdad es que es la noticia, digamos, ambiental más preocupante de los últimos días, ¿no? Junto con la destrucción, el derretimiento de glaciares, que también están siendo protagonistas este verano. Estos fuegos de la Amazonía es una tragedia, ¿no?
Sí,
porque
sí,
la Amazonía es el gran pulmón verde que tenemos en el mundo, es un captador de gases de efecto invernadero, con lo cual un mitigador, ¿no? Un atenuador del problema del calentamiento gracias a esa masa verde tan importante que hay allí. Y claro, estos incendios están destruyendo las fronteras, ¿no? Los márgenes de la Amazonía. Incendios que tampoco se tiene clara la causa, pero parece ser que no son causas naturales, ¿no? Y todo está apuntando, bueno, pues a las roturaciones que en esa zona del mundo pues se están permitiendo en los últimos años, en una política, bueno, que va en contra de toda la humanidad, de todo el planeta, ¿no? Entendemos que a lo mejor hay países que quieren desarrollarse y que buscan pues sus medios y sus métodos, ¿no?, para poder hacerlo, pero es verdad que aquí topamos con una cuestión que está por encima, ¿no?, de ello, que es la necesidad de proteger la Amazonía, porque si no, nuestro sistema climático va a cambiar de manera mucho más radical de lo que lo está haciendo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso es justo lo que no está haciendo precisamente Bolsonaro, a
quien
parece no importarle todo lo que está pasando en el Amazonas. De hecho, fíjate que el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil dice que los incendios han aumentado en lo que va de año más del 80%, pues despedimos al director del INPE porque los datos son falsos. Es más, dice que las ONGs pueden estar detrás de los incendios de la Amazonía, cuando todas las miradas le apuntan a él como máximo responsable, ¿eh?
Son cosas muy muy singulares. Y así como existe un tratado que protege la Antártida, ¿no?, en su momento se firmó y bueno, pues ha tenido su efecto, ¿no? Con la Amazonía habría que hacer algo igual. Es verdad que es un espacio que comparten varios países, pero ahí deberían las Naciones Unidas impulsar un tratado de protección estricta de ese pulmón del planeta, porque si no, pues vamos a asistir a más noticias de este tipo, ¿no? Miles de incendios ya desde hace un par de años, este año batiendo todos los récords, hay más de 30.000 fuegos en la propia Amazonía, pero hay 70.000 en todo Brasil. Y bueno, pues estamos viendo lo que pasa cuando no se aplican políticas en la buena dirección,
claro,
¿no? Sino todo lo contrario.
Bueno, Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles, muchísimas gracias y buena semana, Jorge.
Igualmente para todos. Buen fin de semana y buena semana.
Gracias, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este sábado, Jackie Chan, a diestro y siniestro. Tres películas, tres para dar y tomar. Pequeño Gran Guerrero, Shanghai Kid y Duro de Matar. Tres de Jackie Chan, el sábado a las 7 de la tarde, en 13.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.